Cantan mejor que Azurance Turix.
Bienvenidos a la Isla del Placer. Os esperábamos. Venid.
A su isla. ¿Pero quiénes son ustedes?
¿Qué importa quiénes seamos, bello guerrero? Abandónate al placer. Venid, os mostraremos nuestros dominios.
Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Isla Paraíso. Este programa, tengo que confesar, me hace mucha ilusión y creo que soy una privilegiada porque tengo a tres titanas de la imagen y la palabra, también de la viñeta y la poesía, en el estado mental hoy aquí. Voy a ir presentándolas porque creo que nos vamos a meter en materia cuanto antes. Bueno, tenemos a Elena Medel, editora, poeta y periodista, aquí con nosotras.
Hola, ¿qué tal?
A Ana Merino, recién llegada y con un jet lag, y un eterno agradecimiento por estar aquí y en entre mundos, teórica del cómic, dramaturga y poeta, que además estuvo hace poquito también por aquí, como va a estar... también pues eso, entre mundos, cuando está por aquí hacemos todo lo posible para que venga a este estudio.
Un placer estar aquí otra vez.
Y Natalia Carrero, escritora y dibujante, que no sé si estará muy de acuerdo con que diga esto último, pero quiero que me lo discuta si quiere. Yo creo que sí, pero...
Hola, buenas tardes. Garabatos.
Garabatos, pintamonas, que le gusta mucho decir a Carla Berrocal. Bueno, pues creo que nos vamos a meter ya en materia, vamos a difuminar nuestro Asterix y Obelix de fondo y esa cuarta prueba de las 12 que define, yo iba a decir irónicamente, pero en realidad no, esto es la isla del placer y el placer de la imagen, la palabra, viñeta y poesía y ese potencial que me gustaría preguntaros ahora a cada una de vosotras, ¿qué potencial le veis precisamente a unos y a otros, teniendo en cuenta que tenéis una relación profesional, vocacional, intensa y maravillosa con las palabras y las imágenes y también con el cómic? Bueno, ¿es lo suficientemente abstracta y amplia esta reflexión acá pregunta? Que, bueno, quien quiera tomar la palabra, yo estaré encantada.
Pues, bueno, como estoy aquí, que me, por alusión de mirada, pues comienzo. Yo encuentro en mi caso una relación que es la relación sonido-ruido. La poesía es oralidad, es palabra ordenada, y en el momento en que yo me puse a dibujar, que fue cuando era bastante mayorcita, bueno, de hecho de pequeña lo hacía, luego dejé de hacerlo, pero luego necesité volver a garabatear, era por hacer otro tipo de ruido sobre la página que no se limitara a una linealidad ni a un orden horizontal. Y yo lo vivo por aquí, o sea, cuando hago uno de estos garabatos, estoy haciendo otro tipo de ruido comunicativo.
Porque Natalia Carrero antes escribía y ha habido una transición hacia el dibujo o hacia la forma, por así decirlo, la palabra incluso como forma.
Sí, algo así, pero tampoco es ni antes ni después, ni blanco ni negro. Okay. O sea, es todo más permeable, uh-huh, como nos gusta, más pues eso, agujeros por todas partes y que se cuela por ahí. A veces dibujo, a veces escribo, o sea, es como... Lo vivo así más.
Para que nuestros y nuestras escuchantes y escuchantas también
puedan encontrar ese alter ego que de vez en cuando alimentas en las redes y en el virtual y que dentro de poco será papel, es la lectora común. ¿Qué nos puedes comentar cómo surge esa lectora?
Sí, el personaje surge de un momento en que Natalia Carrero se bloquea escribiendo, es como que lo utilizo de excusa, pero sirve, viene a colación. Se bloquea, se raya y dice, es que con la literatura se siente limitada y dice, quiere expandirse. Y entonces ahí es donde me pongo a leer, a retomar los cómics que había leído en la infancia y luego pues a descubrir toda una laguna que yo no había cubierto, que literariamente había leído, pero cómics no. Y entonces me puse a leer muchas imágenes y a partir de ahí sentí que tenía que hacer algo y me brotó un personaje que lo dejé, digo, voy a dejarlo suelto y a desatarme. Y me sirve pues como para generar otro tipo, como decía antes, de ruido, de comunicación y de diversión creativa.
Creo que saldrá en la mesa bastante el tema precisamente de el dibujo y la infancia o esos momentos en los que se abandona también esa forma incluso creativa de organizar, de pensar, de articular. Y bueno, creo que de esto también precisamente Ana Merino sabe bastante.
Claro, en la construcción expresiva la imagen es fundamental y los niños, si vamos a la vida de la infancia, el primer lugar de expresión va a ser el dibujo. Lo que nos sorprende muchas veces es qué pasa, por qué se abandona ese espacio de la imaginación. ¿Cuál es el referente cultural que hace que cuando el niño se apropia de la palabra, el niño o la niña se apropia de la palabra, de pronto abandona esa capacidad para evocar formas, ¿no? Eso es una cosa muy interesante y también va a depender mucho de la perspectiva de los educadores. El tema del cómic y que ahora se esté recuperando es porque los educadores tienen una sensibilidad lectora y entienden el valor, lo que aporta la imagen, lo que aporta el dibujo en la construcción de pensamiento. Y claro, supongo que ahora que vivimos rodeado de tantas imágenes, habrá nuevas generaciones que se van a implicar mucho más con ese diálogo, ¿no? Ese diálogo de la viñeta y la palabra y las posibilidades que tiene, ¿no? Esa poética de imágenes.
Y Ana Merino, digamos, ¿qué experiencia nos podría contar precisamente con imagen? Desde luego también todo lo que tiene que ver pensamiento y teoría y dramaturgia, que creo que
hombre, claro,
desde
cuando,
luego tiene
exacto
ahí.
Cuando estás, por supuesto, igual que en cine, en teatro, cuando estás trabajando con la construcción de espacio, de ideas, sí tienes que generar bocetos de lo que pretendes construir y yo trabajo mucho con boceto. A mí me hubiese encantado ser dibujante de cómics, lo confieso, no tenía ese talento, me hubiese encantado porque lo que aporta la viñeta y lo que aportan los tiempos y la dimensión de las imágenes me parece muy interesante. Me gusta mucho esa relación también de la viñeta, del globo, no solo la imagen, sino también lo que introduces, ese texto que tiene que estar condensado, que en ese sentido dialoga yo creo que con la poesía. El verso condensa sensaciones y también a veces con el cuento, ¿no? Si hablamos de un cómic de página autoconclusiva, esa densidad narrativa, ¿no? Digamos con esos géneros de impacto, que uh-huh. son la poesía, el cuento.
Y la propia poesía también crea una propia imagen, juega también con los sentidos, con lo sensorial, con el sonido. Y bueno, me gustaría también preguntarle a Elena Medel, porque sé además que tiene bastante interés y ha estado también detrás de proyectos de cómic recientemente y antaño. Y nos podrías contar un poco de esa relación, sí. Que a lo mejor no muchos saben. Que,
bueno,
que
la verdad es que en mi caso, bueno, Natalia sí que es practicante y Ana pensante, digamos. Mi relación con el cómic es básicamente la de una consumidora, ¿no? Yo leo mucho cómic, es curioso porque empecé a leer cómic casi con 20 años. En mi infancia la relación con los dibujos tenía mucho más que ver con la televisión que con los tebeos, que yo la verdad es que si hago memoria no fui lectora de tebeos, no tenía tebeos en casa. Entonces sí que a partir de los 20 años empecé a leer de manera muy desordenada. Básicamente era lo que encontraba en bibliotecas y en librería. Intento guiarme mucho por la intuición, y es verdad que muchos de los intereses que tengo como lectora en otros géneros al final desembocan en... tienen que ver con los intereses que tengo como lectora de cómics, ¿no? La autobiografía, la voz de las mujeres. Hay una cosa que me ha gustado mucho de lo que ha dicho Natalia, y es llevar a la vinculación entre la palabra y la imagen a una relación casi matérica, uh-huh, que se puede tocar, porque yo venía pensando en qué vínculo hay entre la poesía y el dibujo, ¿no? y la viñeta. Y todo lo que se me ocurría era muy abstracto, ¿no? Al final son herramientas que buscan la comunicación, pero también buscan la impresión, por así decirlo, en cuanto a la imagen. Pero claro, era todo algo sin amarre a la realidad, por así decirlo. Así que me ha gustado mucho ese punto de Natalia, casi de tocar esa relación, ¿no? De mancharse las manos, por así decirlo.
Y comentabais, comentabas tú, uh-huh, Elena, pero sé que las bibliotecas son también muy importantes para Merino y Carrero, sobre todo porque es el tema de la generación de espacios donde dialoguen estas propias imágenes, ¿no? Creo que la biblioteca es uno de esos sitios en los que, además, como tú comentabas, está el tema también de la intuición. Y luego también el hecho de que pueda haber alguien, uh-huh, que de verdad sepa, aunque todo se ha dicho de cómic, suele ser más raro, ¿no? Cada vez menos, pero bueno, sucede. Y además hay bibliotecas donde directamente hay comitecas y otras en las que ni siquiera se concibe, ¿no? Pero creo que en ese sentido, preguntaros precisamente por esos espacios donde poder encontrar, donde poder ir a buscar, pero también poder encontrar. Las bibliotecas es uno de ellos, no sé si un internet es otro.
Yo básicamente son comitecas, ¿eh? Para mí es una gran sorpresa descubrir cada vez que hay más y que con fondos interesantísimos, que lo bonito es que cada biblioteca que tú descubres, con su propio rincón de imágenes, pues tiene su fondo más, o sea, no lo tiene nunca actualizado, a no ser que sea una biblioteca nueva, aunque tenga lo último, pero entonces tiene la carencia de lo primero. Y esos espacios para mí han sido los espacios de lectura más utilizados, porque permiten la libertad de tocarlo absolutamente, de no suelen estar nunca superpoblados y de dejarse guiar por la intuición infinitamente. Yo ha sido mi fuente principal, mucho más que reseñas o que ir a librerías en las que, pues como soy tímida, pues me da más corte mirarlo así. En cambio allí, para mí son bibliotecas, y como vivo en Madrid, bibliotecas de donde yo me muevo, el centro de Madrid, hay dos o tres que tienen fondos de comitecas muy buenos.
Es muy interesante, ¿no? Este planteamiento de, bueno, cómo construimos un espacio lector y qué es cómo ha cambiado el eje, ¿no? Yo soy de la generación lectora, de lectora desde niña, ¿no? Por la, uh-huh, influencia, mi padre es un gran coleccionista, como es Luis Alberto de Cuenca, ¿no? Entonces somos esa generación del tebeo, que el tebeo era el espacio del kiosco, que crecemos. Pero es muy interesante que Elena cuenta y dice, no, yo llego a otra mirada hacia el cómic, una mirada en la que el cómic ya parece que se reconoce a nivel editorial de otra forma. Ya no estamos en el espacio del kiosco, ya no estamos en el espacio del álbum, ese espacio un poquito marginal, sino la editorial está apostando por proyectos, entonces ya se ha convertido en libro. Ya llegas al cómic, que es un libro, como una construcción. Y es muy interesante eso, está todo lo autobiográfico que surge del underground como libro, que sin embargo que se concibe como libro ya canónico. Y cómo, digamos, dialogan esos dos espacios, las dos generaciones lectoras. Y es muy interesante porque una va a ir a las bibliotecas, que ven, que buscas ese libro que se ha comprado, que tiene el ISBN, que está editado. Y además es muy interesante lo que te aporta un libro editado de cómic para tus propios proyectos editoriales. Es decir, fíjate cómo ha trabajado las páginas, qué detalles, porque tienen un trabajo cuidadísimo. Si veis el que acaba de sacar Max del Bosco para la Biblioteca Nacional... para el Museo del Prado, perdón, es una delicia el homenaje que ha hecho como libro, objeto, etcétera. Y Por otro lado, la biblioteca, que tiene ese espacio de libros de lectura, la librería que vende los libros, y luego está la tienda de cómic de toda la vida, porque en los barrios está la tienda de cómic donde están los cómics, de super, todos los cómics metidos en sus bolsitas de plástico, donde uno va y se pone a buscar joyas, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo hay varios mundos que se juntan varias generaciones lectoras con varias experiencias lectoras. Y eso es muy interesante y muy bueno, y muy sano, lo que muestra que va hacia adelante el cómic, ¿no?
Para mí fue prácticamente cuando me vine a Madrid, cuando me encontré con el cómic. Además, no sé muy bien cuál fue mi primera compra o cuál fue, pero supongo que me guié simplemente por una librería. Entré y vi algo que me gustó y de ahí fui saltando, ¿no? Mi lectura son muy caóticas, probablemente además sean muy oficiales en cuanto a que son libros ya pues reconocidos y yo también me guío mucho por lo que leo en internet, ahí sí que lo confieso. Es verdad que en otro género tiro más de recomendaciones de amigos, pero para mí internet es una, como lectora que nada sabe sobre cómic, para mí internet es una ayuda enorme, ¿no? Porque me permite ir un poco más allá de lo que hay. Y como editora sí que es verdad que yo he aprendido mucho de las editoriales de cómic. Me parece que el nivel que hay en España es brutal y el cuidado de la elección de materiales, la manera en la que se respeta al autor y al lector al mismo tiempo. Para mí, como ya os digo, como editora, es un gustazo encontrarse con libros también publicados.
Sí, porque ha habido editoriales pues sin sentido, por ejemplo, hacía unos libros espectaculares, o sea, que vas viendo editoriales que realmente tenían un concepto estético.
Pero eso ya es un concepto del cómic que muchas veces para mí, para lo que yo busco, que busco la vinculación más imagen-palabra, que digamos que son como más objetos de puro lujo, ¿sabes?
Claro.
Entonces, como que, pero que yo concibo cómic más tipo, más de pie de calle, más,
claro, o sea, más decir, cuadernillo, que eso, por supuesto.
Es, o sea, sin sentido, es como novela gráfica, que es como realmente, o sea, más tintas, o sea, el presupuesto mucho más caro, el tiempo que ha invertido el dibujante mucho más, o sea, mucho más dinero por todas partes. Y el cómic, tal como yo lo entiendo, es como más como la poesía, como más una humildad, hay como una aproximación de unas líneas, un mensaje que comunicar y ese ruido del que yo hablaba.
Claro, pero yo pienso que hay espacio para todo, ¿no? Que lo que hay que ver es cómo cada uno ha querido construir, porque exacto, el fanzine, el cuadernillo, con lo que hacía Julie Doucet cuando al principio se da a conocer, que se hace sus fotocopias y te crea esos mini cómics deliciosos. A finales de los 90 hubo una época de mini cómics maravillosos de fotocopia que ahora se ha perdido un poco, no se ha perdido porque se haya, sino porque el medio digital, el mundo digital, el blog, etcétera, ha abierto espacio a ese minicómic. Pero yo tengo cajas de minicómics maravillosos de esa época, en la que no existía todavía lo digital como vía de comunicación expresiva tan consolidado, y los nuevos artistas querían generar objetitos, querían generar piezas muy interesantes. Y Julie Doucet sería una de esas pioneras, ¿no?
Mutantes este fin de semana, ¿no?
Uh-huh. Sí, ha habido dos propuestas bastante interesantes, tanto libros mutantes como el FAB de Osteón Libro en el barrio de Villaverde, que también está muy ligado a esa idea de crear barrio, ¿no? Es uno de los mantras quincemeros que también se han quedado un poco en la cultura más popular, o dentro de lo que cabe también en esa idea incluso de cómo lo creativo puede crear una comunidad, pero luego también, claro, está su envés, ¿no? Esa idea también de lo creativo como ese primer paso todo tomado desde una perspectiva, ¿no? Un tanto gentrificador, ¿no? Esa idea un poco de, bueno, básicamente cómo se crean verdaderamente, o sea, cuáles son las razones por las que determinadas zonas no tienen, por ejemplo, una biblioteca con una comiteca, ¿no? ¿Dónde están también los recursos públicos, cómo están repartidos y demás, ¿no? A mí me ha parecido muy interesante lo que ha comentado Elena de su educación sentimental gráfica, que tiene que ver con la televisión, porque compartimos generación, y aunque en mi caso sí es cierto que familiar, por una cuestión familiar, mi progenitora era muy es muy lectora de cómics, además de cómics de superhéroes y de cómic, bueno, la banda de cine tipo Tintín, Asterix, sí, y demás, claro. ¿No? Entonces, en ese sentido, también tengo que sumar a todo ello todo el anime vida desde Dragon Ball hasta Guerrero Luna y todas las series de deportes, desde el voleibol hasta el fútbol y demás, Oliver y Benji y compañía, ¿no? Que quieras o no, han dado forma a un imaginario, y a un imaginario que también en las generaciones posteriores, por ejemplo, ha dado una entrada increíble al tema del manga, que es algo que también yo sé que Natalia está bastante sensibilizada con el tema anime, precisamente porque tiene en casa...
Lectura hogareña.
Exacto. Entonces, bueno, era un poco también porque la televisión en ese sentido también ha creado ese imaginario. Yo, por ejemplo, Patrulla X los compraba en el kiosco, pero lo que me fidelizó completamente fue la serie de animación que veía por las tardes después de llegar del colegio.
Claro, por ejemplo, en mi caso sí que no tengo esa vinculación familiar, ¿no? Pero ni siquiera con los libros. Entonces, entré a la imagen por la televisión. O sea, yo recuerdo incluso... que en cierto modo mi entrada en la escritura, por así decirlo, porque yo era una niña, tenía 7, 8 años, pero está muy muy vinculada también a las series de televisión. O sea, porque yo recuerdo apagar la tele a mitad de capítulo de Caballero del Zodiaco o de Oliver y Benji y terminarlo por mi cuenta. O sea, que ahí sí que había, por ejemplo, un encuentro entre lo que se contaba o lo que yo quería contar o con aquello con lo que estaba en desacuerdo.
Elena Medel, queremos tus fanficción ya.
creo que fueron casi todos destruidos. En especial un cuento que me gustaba mucho sobre un antihéroe que tenía la cabeza de huevo frito, entonces era súper fácil derrotarlo. Pero mi entrada en yo creo que en el deseo de contar, además de mi lectura, fue esa, y yo creo que también incluso la generación posterior, ¿no? Pues yo lo veo, por ejemplo, en mi hermana, que creció con Pokémon.
Sí, sí.
O sea, que quizá en cierto modo, si tú no tenías en casa pero igual ocurre con la lectura, ¿no? Si tú no tienes en casa un modelo o alguien que sea aficionado a los cómics, yo creo que mucha gente de mi generación, su entrada a la relación entre la imagen y las historias son las series de televisión.
Natalia, es que esto es muy interesante, porque en realidad hay un confrontamiento de formas de mirar que tienes en casa. Y
sí, sí.
Un auténtico laboratorio.
Sí, no sé, yo también soy muy desordenada, no doy ejemplo, leo esto, leo lo otro, no sé, pues que leo un poco, pero yo tampoco... Porque a mi casa ha entrado el cómic como un intruso, es como una... Como dices, pues estamos todos y se ponen todos a leer eso, y yo estoy, pues, por imperativo de conocer el contexto en el que me muevo, pues aprendiendo series y tal, lo que tú dices, que aprendías de Oliver y Benji de la televisión, en su caso, pues televisión no, pero directamente, si les mola mogollón una serie, pues van y la buscan en internet, ¿no? Entonces, que hay infinidad. Pero que fluye como el agua, es una cultura, la cultura del cómic japonés que se nos cuela y tiene muchas cosas que contar. Yo no soy una experta, pero sí empiezo a conocer tipos de serie y algunos autores y tal.
Es interesante, ¿no?, eso de las series, y también eso me hace recordar el esfuerzo que hizo España en el tema de la animación, porque a mí me tocó Don Quijote en dibujos animados, Naranjito y cómo articulaban el fútbol, ¿no?, y cómo trataban de explicar el fútbol, ¿no? Hubo una serie de esfuerzos de animación española muy interesante que en retrospectiva creo que merece la pena recuperar y analizar y ver qué era lo que querían transmitir, cuáles eran los ritmos, por qué hicieron ese esfuerzo lector, quisieron, por un lado, con Don Quijote adaptado al cómic, que luego salían los cromos, había cromos, o sea, crear una generación que querían construir lectores, pero allí quedó la serie. Y lo mismo con Naranjito, que es como otro icono de gráfico, de estético, ¿no? Y luego si los ves, esas series, pues se las ve, pues eso, muy, muy primitivas, o sea, con un esfuerzo gráfico combinando con la historia del fútbol, ¿no? Que me parecen muy, muy interesantes. Por otro lado, o incluso, por ejemplo, esa serie de Losito Misha, uh-huh, que es la serie que elaboran, que yo creo que era un acuerdo japonés-ruso para el Mundial, ¿no? Que de pronto encuentras eso. ¿Cuáles fueron los diálogos gráficos en el tema de la animación? Es algo, son campos, uh-huh, yo siempre lo miro como campos de estudio, de volver, sí, para allá a recuperar, ¿no? Yo siempre tengo una mirada de archivo, de recuperación, de reflexión, ¿no? Más que de... No,
yo sí digo que tampoco, que sí, que eran como, si las viéramos ahora, yo creo que estarían acartonadas, que de hecho, o sea, eso que se hizo en ese momento responde a la necesidad de siempre de producir historias para ser consumidas, entonces van por un formato o por otro, que a mí también me tocó Naranjito, todas estas acartonadísimas, tu Oliver y Benji.
Los Fruity, incluso.
Pero que no hay que distinguir, o sea, que es como necesidad de nutrirse.
Claro, pero que es fascinante, porque, por ejemplo, yo Naranjito las he recuperado porque enseño cultura popular, enseño fútbol, entonces a mí me gusta mucho ver archivos de época, de ver cómo representan en esa época, y me parece divertidísimo, lo ves como algo vintage y dices wow.
Que ese es un tema también, el tema nostálgico, nostalgia. Y también incluso de consumo nostálgico, ¿no? Porque muchos y muchas no han visto Mazinger Z, pero ahí tienen su tótem encima del televisor. Bueno, ahora ya encima del televisor es difícil tener nada, ¿no? Pero en ese sentido también tiene ahí ese desglose, ¿no? Incluso de es cool a día de hoy, ¿no? Y en parte también está como separado del sentido del contexto en el que nació, y ahora se ve incluso de otra manera, ¿no? Se incluye en
un imaginario que hay una generación que no existe. Yo debo preocuparme porque yo sí vi Mazinger Z.
Es que yo sé de mucha gente que dice sí, pero no, luego pero dices, claro, tú, es imposible.
Exacto, es yo imposible. Puedo decir, sí, a mí me tocó Marco, Heidi y Mazinger Z. Y también los papá. O sea, pero es muy interesante porque sí, hay un imaginario de nostalgia, uh-huh, hay un espejismo de nostalgia en determinadas generaciones que no vieron, no fueron la primera generación de espectadores, pero sí asumen esa estética. Uh-huh. Y eso es muy interesante.
Sí, con Candy pasa mucho, y con incluso Esther y su mundo. Madres que han puesto a sus hijas el nombre precisamente por los cómics. Elena Medel, bueno, uh-huh, normalmente le pedimos en esta Santa Casa, en Isla Paraíso, que nos digáis si alguna canción o que tenga que ver un poco con la idea del programa. Y a Elena le hemos pedido que nos traiga una canción en relación con un poema. No sé cómo lo vamos a montar. ¿Primero canción, luego, uh-huh, poema?
Pues en realidad no sé, o sea, tendría que pararme a trazar una relación entre canción y poema. La canción que he escogido es muy evidente, que es Comic Strip de Gainsbourg, que está construida a base de casi de onomatopeyas, con alguna intervención de, uh-huh, de Gainsbourg a la palabra, casi fraseo. Y es curioso porque décadas después, yo creo que sin tener la canción en mente, María Eloy García escribe un poema titulado Viñeta autobiográfica, que está prácticamente construido de la misma manera, y además recitado con la fuerza con la que recita María Eloy. Así que quizás sería, no sé si chulo por lo menos, escuchar a Gainsbourg y de repente después escuchar a María, cerveza en mano, recitando su poema.
Dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des
bam. Yo rotulé maqueto cómics y, jo, lo que me divertí. O sea, quiero decirte, el poema a lo mejor no tiene... ¿A quién le importa? Bueno, el caso, que me pareció un ejercicio divertido. Y es un poema... Yo decía, en un poema porque nunca hay onomatopeyas. Y como soy obsesiva compulsiva, las decidí poner todas en un poema. A partir de ahora encuentro problemas. Yo ya me lo vi. Bueno, se llama Viñeta Autobiográfica. Yo la conocí, bla, 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 bla. Entonces ya plum, dijo sí, y ya se sabe, zas. En un segundo estábamos, uff, en el aire. Flash, 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 volábamos en el aire que, ah, yo imprimí para siempre como tres líneas con un tac, 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 de máquina impresora impresionante. Ella abrió la boca en que destellan los matices blancos de su seda dental. Y escribía yo y escribía cuántos hilos pueden desprenderse de cualquier hombre. Se me ocurre tres o cuatro. Y también se me ocurre, ajá, quién los maneja. Pero en esto estaba cuando, crack, Aurícula sacó su dura congruencia ante el muac distinto que me daba. Así que piedras puse y límites todos los posibles. Pero combinen con lo sensato un pacto largo. Y ¡plin! Vino el destino a ser huésped de mi casa. Os pongo la mesa desde entonces. Yo slurp, digo, tú que stop. Yo stupa. Y yo desde entonces de mis slam, tus slums, glum, ante tu ring. Uf, ante tu plan. Y buah. Ante tus pa. Así que toc, toc, toc. Llamé a tu metalenguaje y no había nadie. ¡Buf! Y para esto, ras, mi paciencia arqueó las piernas. Si tú ya no. Yo ya no. Así que. ¡Bum! Muchas gracias.
Llamé a tu metalenguaje.
Y no había nadie.
Y no había nadie.
Además, creo que el audio tiene mucho punto porque está lleno de puertas del baño que se abren y se cierran, gente tosiendo. Hace poco he estado hurgando en archivos para conseguir audios de poetas y había, por ejemplo, un poema brutal de Gloria Fuerte en el que está leyendo, o sea, que está leyendo con un vaso de whisky. Porque se oye perfectamente el tintinear de los hielos. Y había otro, no recuerdo de quién, era un audio de María Zambrano, que está María Zambrano en plena epifanía, y se oía de fondo una moto, que es lo más contrario al discurso de María Zambrano en ese momento. Entonces me gusta mucho este audio sucio, por así decirlo.
Es después de lo que hemos hablado también, esto es lo que pasa siempre fuera de micros, pero tampoco hemos hablado mucho, hemos estado escuchando atentamente, pero sí hemos sacado ese tema tan interesante y que tiene que ver tanto con el cómic como con la poesía, como es el de la autoficción, autobiografía, y creo que aquí las tres tenéis bastante que contar. Entonces, aquí también vuelvo a quien coja primero el micro, porque, claro, todas de una u otra manera lo habéis trabajado.
Sí, yo aludiría ahora a este Uli Lust, que es austríaca, que tiene el último día del... ¿Cómo es? Bueno, es un título muy largo, es autobiográfico, desde su viaje a los infiernos en su adolescencia, súper peculiar y particular, y que es una joya.
Sí, es la verdad, es una delicia. A mí, cuando lo sacó Fantagraphics, me gustó mucho. era el último, uno de los últimos Literpros que editó Kim Thompson. Coincidí con ella en Colombia, lo había leído en España, era espectacular y me pareció muy bien que se atreviesen con él en Estados Unidos. Me parecía muy interesante. Dialoga con el underground y tendemos a pensar que el underground, que está ese discurso autobiográfico, es algo masculino, pero yo creo que el underground más interesante es el underground de autoras, ¿no? Aline Kominsky, cómo se plantearon cosas, luego Phoebe Glockner, como descendiente de eso, cómo han ido. Fueron las mujeres del underground fueron las que más se atrevieron con la estética también, de la autoficción.
Allí también yo creo que de eso de con la de Lynch, con esta de la que es la de la de Krum, ¿no? Sí. Hay una que se llama Linda Barry, esa es
exacto,
una de
Linda mis, también esa es deliciosa,
una, esa es una
sí.
de mis referentes así.
Sí, sí.
Entonces, para todas es un poco el primer día del resto de su vida, que es el título del cómic de Ulilus. Estaba contrastando porque estábamos aquí diciendo, bueno, el primero, el último. Pero precisamente en esa idea de la relación de la imagen y de la palabra, yo sé que Carrero ha leído mucho a Linda Barry. Linda Barry además es famosa, entre otras cosas, por liberar los materiales producidos por ella misma para dar clases en la universidad y creados por ella misma, donde aúna precisamente esta idea, ¿no? Entonces, esto también es muy relacionado también a la hora de la propia autoficción, en un sentido de que precisamente una de las cuestiones que ocurre mucho es esta igualación muchas veces entre el autor y quien narra, ¿no? Y ese juego que tuvo un sentido además de resistencia y de vindicación muy interesante, justo como comentaba Ana, en el ámbito del underground.
Entre los 60, efectivamente. Exacto. El feminismo del cómic underground fue clave también para...
O el Women's Comics, las Twisted Sisters,
exactamente. Hubo ahí una producción que no llegó a España, porque a España solo llegó en su momento... lo de que estaba haciendo Robert Crumb, ¿no? Y llegó una línea, pero no llegó la otra, y es una pena que eso se va a ir recuperando con el tiempo.
Uh-huh. Sí, porque lo que llegó aquí primero fue un poco Phoebe Glockner y Vía la Cúpula.
Y para, un poquito.
Y un poco más. Y bueno, y ahora a ver si
empieza a haber una
recuperación. En esta nueva ola yo creo que puede haber un tema de vindicación bastante interesante.
Claro, de recuperar, recuperar que es importante para conocer. Porque si no te quedas con una parte sesgada de la historia. Yo creo que siempre recuperar es muy sano y nos hidrata a todos la mirada, ¿no? Hay que
a mí me interesa mucho, por ejemplo, la utilización de los materiales propios al final, ¿no? De la propia biografía que se hace en el cómic, porque creo que no es en absoluto artificiosa, que es mucho más natural que la que en muchos casos ocurre en la literatura, que sí que tiene esa conciencia a lo mejor muchas veces de estar a lo mejor incluso lejos de la comunicación. Me interesa mucho más esa forma, iba a decir casi estomacal, ¿no? Casi de necesidad de contar lo que se tiene que contar, sin importar el cómo, el cuándo, que está en el cómic y que yo muchas veces echo de menos en la literatura, la que me parece que hay una mayor conciencia, un mayor, no sé, casi a priorismo, ¿no?
Sí, yo creo lo mismo, que en la literatura muchas veces lo que pasa, después de esto de que se ha llamado autoficción o así, es como que se separa tanto de lo que realmente se quiere contar, como que se reviste y se aleja, en mi opinión, o sea, como que estás leyendo eso y no... Y se pierde esa cosa directa, ¿no? De lo que tú dices, la visceralidad o de comunicar lo que se quiere decir.
Claro, como si el placer
se hace, se hace tan elaborado, tan se trabaja al final, tan otras variables que son el estilo y tal, confundiendo con lo que realmente puede llegar a ser, que pues eso, que yo veo eso, veo el artificio de la literatura, puede ser peligroso en ese sentido. La poesía lo a veces pasa, pero pasa menos porque busca más la esencialidad, esa brevedad y tal.
Yo es precisamente por donde veía la unión, ¿no? Es, o bueno, o la comunicación, ¿no? En ese punto visceral que ha dicho Natalia, que me parecía que tenía que ver con esa honestidad del impulso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, por eso creo que era un punto donde creo que sí. Había un encuentro entre forma y esencia.
Sí, no, yo he dicho lo de visceral porque he dicho lo de estomacal, pero que esto retoma con lo que decíamos al principio. Que, o sea, mi encuentro mi reencuentro con los garabatos que ya hacía en mi infancia se debe, entre otras cosas, al estar escribiendo literatura y darme cuenta que me iba muy lejos de lo que yo realmente quería decir y que donde, entonces, o sea, hacía eso o me tenía que parar y de chocar con el silencio, de sentir con el silencio como algo matérico que tenía que romper, bueno, así, y entonces a partir de ahí, o sea, un garabato ya es como gráficamente que rompe el bloque del silencio y ya me pongo a dibujar y vuelvo y retomo la comunicación, digamos, fuera de la tecnología y como más humana y más irregular. Y por eso trabajo también, entre otras cosas, como con el error. Me gusta mucho, pues, cuando hago las viñetas, tachar lo que estoy escribiendo, porque digo, no, esto tampoco. Pero al final estás comunicando tu suma de errores.
Bueno, sí, ¿no? El proceso. Y creo que eso también tiene que ver, no sé, con tu selección musical, con Paquita, la del barrio, con Rata de dos patas.
Sí.
Y luego nos comentas con sí, que precisamente primero. Lo habías ligado, con qué poeta.
Vale.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Estás oyendo, inútil, llena del infierno, cuánto te odio y te desprecio. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, se queda muy chiquito.
Pues Natalia Carrero nos va a explicar ahora un poco el porqué y esa ese enlace con una poeta que ya ha salido en esta mesa.
Bueno, pero es que no hay una confusión. A mí me habéis dicho que venga aquí a hablar de palabras y dibujos y que escogiera una canción. Yo
todo está relacionado.
Todo está relacionado. Bueno, pues yo últimamente tengo esta ranchera en mente que me parece muy divertida. Y hay un ejercicio precisamente de Linda Barry, que es de la que yo he aprendido a soltar el temor a dibujar y a lanzarme, que es con una canción, dibujas en una página una historieta. Y entonces esta, cuando me la planteaba, escogería esta porque la tengo muy en mente, porque también liga con ese sentimiento de no soy ni escritora ni soy dibujante, digamos que soy una rata, ¿no? Como algo peculiar. Y entonces, al imaginarme yo cómo haría la viñeta de esta ranchera, que es de un así despechado y de un... Eso, en la última viñeta veía como todo de ratas humanas caminando. Bueno, pues que más que con una poeta lo ligaba con una dibujante.
Claro, pero me habías comentado que Gloria Fuertes estaba también en mente.
Sí, porque, por eso era porque he hecho otra selección y esto también es muy bonito traer el poema de cómo se dibuja un paisaje y que es como así ripios y tal, pero que son clásicos que tenemos olvidados y que de vez en cuando va muy bien retomar.
Y en ese sentido también me gustaría preguntar precisamente por... algo que creo que es muy importante e interesante y que tiene que ver con esta Hair Story que creo que nos interesa a todas en esta mesa especialmente y creo que además Elena hace relativamente poco, pero de una manera muy intensa, ha estado trabajando en un ámbito muy, muy especial. Uh-huh. Quería que nos comentaras.
Bueno, yo en realidad sigo en ello porque cada vez me cuesta... Porque al final tengo en paralelo todo el trabajo y todo eso, pero cada vez me cuesta más porque me apetece más meterme más a fondo en cada una de las autoras, ¿no? Yo llevo mucho tiempo leyendo a mujeres poetas, primero por una cuestión de curiosidad, ¿no? Por ver qué han escrito antes que yo, otras mujeres. Tomando notas, apuntando poemas que me gustaban por puro placer. Y en un momento dado empecé a colgarlos en internet. Yo espero poder sacar la antología en papel en otoño. Es un proyecto de investigación propia sobre 100 mujeres poetas del siglo XX. Que al final, en algunos momentos he variado y he hecho también pequeñas preguntas sobre escritoras andaluzas y de repente, también preguntándome sobre quiénes estuvieron antes, incluso que las autoras del siglo XX. Y hay historias muy hermosas y al mismo tiempo muy tristes de escritoras estupendas, de primera línea, de verdad, que no tenían nada que envidiar a los hombres que sí que han pasado en la historia, pero que por determinadas circunstancias se han ido quedando atrás. Entonces, yo es un trabajo que estoy disfrutando mucho y que al mismo tiempo me está entristeciendo mucho porque es verdad que hay historias tremendas, ¿no? Hay una que me parece hipercinematográfica, que es Concepción Estebarena, coetánea de Becker, también sevillana. Su padre le prohibía, y eso además creo que tiene que ver además con lo que estamos hablando hoy, su padre le prohibía escribir. Ella por las noches pensaba los poemas y cuando el padre se iba de casa para trabajar, los escribía en las paredes, porque en su casa no había papel para que no tuviera la tentación. Se los aprendía de memoria y antes de que llegara el padre los borraba. Me parece que es una historia brutal, que se conoce muy poco y es una autora de verdad que yo creo que tutea a Becker sin ningún problema.
Es muy interesante, justo por eso comentaba el tema de la Hair Story y el propio desarrollo creativo y el dejar, el permitir, ¿no? El dar permiso o tomar el permiso para que esto ocurra. Habíamos citado también a toda la corriente del underground, bastante desconocida.
Claro, es muy interesante eso, cómo la mujer se abre espacio y cómo muchas veces situaciones coyunturales son las que generan cosas sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, Gabriela Mistral se da a conocer su primer libro gracias a Federico Neis en Nueva York. en Colombia, que edita la primera compilación de sus poemas. Las hacen desde allí los hispanistas, los estudiantes de español, porque a Federico Onís le interesaba mucho lo que había leído de Gabriela en revistas y decide escribir sobre ella, etcétera. Muchas veces, a lo largo de la historia, el auge y el reconocimiento de autoras, y también puedes decir de autores, pero ha habido como elementos coyunturales. Y es interesante en el tema del underground, que hubo mucho, en las mujeres hubo mucha tensión, porque bueno, estaba Lynn Cominsky y estaba Trina Robbins, y ellas tuvieron relaciones con autores hombres del underground y se generaron distintos enfoques, pero desde esas diferencias de diferentes mujeres con diferentes enfoques y argumentos y perspectivas y proyectos, sin embargo, enriquecieron notablemente la producción que se estaba haciendo, incluso con ese conflicto, ¿no? Y eso me parece muy interesante, ¿no? Cómo hay que recuperar esa historia, como bien cuenta Elena, de las mujeres desde el lugar en el que están, cómo interactuaron, cómo eran parte de esa historia de todos y cómo aportan esa continuidad, ¿no? Es lo que a mí me gusta definir como esa parte necesaria, ¿no? Que tenemos que compensar. Tiene que haber un ejercicio de compensación, ¿no? en la recuperación.
Bueno, más que descompensación, yo creo que como rescate, ¿no?
Claro, pero se rescata para compensar.
Más que para compensar, yo creo que para hacer justicia. Yo aquí sí que soy más rabiosa y tengo más
bueno,
mal.
Bueno, claro, pero
quiero decir que hay claramente, desde mi punto de vista, pues mucho más ninguneamiento para mujeres poetas, pero no directamente porque dicen qué buena su poesía la tapo, sino porque es que porque sus condiciones como mujeres eran muchísimo peores. Entonces no es por solo recuperar o por hacer eso, sino por, yo creo que es como por justicia poética.
Por supuesto que está la justicia poética, y eso nadie lo está negando, digamos, pero el ejercicio, por ejemplo, en todos los estudios de la mujer en Estados Unidos, cuando aparecen todos los estudios de literatura femenina hispánica, etcétera, es un ejercicio que se hace en su momento diciendo, oye, tenemos que compensar esta carencia, es lo que te quiero decir. O sea, que todas las pioneras del siglo XX, esas personas pioneras lo hicieron como un ejercicio necesario de compensación. Ahora, la respuesta que podemos dar nosotros es de rabia. Ay, ¿cómo ha fallado esto? Pero decir, bueno, pero hubo gente que se dieron cuenta de esas carencias. ¿Entiendes lo que te quiero decir?
Sí, yo creo que la respuesta es las 100 poetas que
por supuesto, bueno, y las antologías, ejemplo, que estamos haciendo, exacto, y los artículos que estamos
España,
haciendo.
Me parece que es brutal el trabajo que están haciendo, creo que exactamente la Asociación de Autoras de Cómics.
Somos colectivo, bueno, a nivel jurídico, pero
pero me parece, por ejemplo, que es un trabajo interesantísimo, porque el hecho ya de ser un trabajo grupal, colectivo,
claro,
lo hace muy interesante, ¿no? Creo que por así decirlo, yo me refiero casi a la sororidad, ¿no? O sea, de decir, bueno, pues no solo vamos a ayudarnos entre nosotras, sino vamos a ayudar a quienes estuvieron antes.
Por supuesto, pero también vamos a educar a todos. Vamos a educar a todos, claro, los lectores. Vamos a educarlos para que entiendan que en ese puzzle de conocimiento hay que completarlo. Entonces, claro, la reivindicación es fundamental, pero también la educación para entender todo el puzzle, ¿no? Eso es muy importante.
Yo en esto estoy muy de acuerdo, pero tampoco lo llamaría incluso educación, yo lo llamaría directamente desprogramación referente al tema de las estructuras. Quiero decir que una de las cosas que al menos hablo por mí y mi interés casi obsesivo con el hecho de analizar las propias estructuras, cómo generan ese propio no espacio, esa invisibilidad. Quiero decir, el hecho de que parezca a veces que dices, no, tienes que explicar que las mujeres han estado siempre, pero han estado además haciendo una serie de trabajos y de procesos que no han sido en ningún momento valorados y visibilizados, y ocurre incluso a día de hoy. En ese sentido, por así decirlo, puede que sea no exactamente algo que puedes pensar que hace un colectivo en un sentido de bueno, vamos vamos a rescatar el pasado y a reivindicar el presente, ¿no? Eso desde luego, pero desde luego lo que también creo importante es el hecho de explicar por qué hay que rescatar el pasado y por qué hay que visibilizar el presente, y es porque creo que tiene que ver con que la propia estructura en la que estamos todos y todas tiene que ver precisamente en el hecho de que normalmente hablamos de todos y el todas se queda invisibilizado, y en eso también quiero plantear ya el siguiente paso, es incluso también poner en jaque que entendemos por todos y que entendemos por todas, y esto ya es como el siguiente nivel, ¿no? Y ahí tenemos muchas autoras en ese sentido que tienen una perspectiva queer, feminista y demás, que dan una caña bastante interesante también, y es lo interesantísimo porque aprendemos todas, ¿no? Entonces, juntas, o al menos eso intentamos, y hay roces y hay aventuras.
Claro, eso es muy interesante, incluso en las diferencias, porque hay diferencias generacionales. Estaba leyendo cuando venía para acá un artículo muy interesante sobre una afroamericana hablando del feminismo y su experiencia de feminista afroamericana con las feministas blancas, uh-huh, y cómo el elemento racial no se consideraba y se había sentido muchas veces al margen. Pero a mí también lo que me preocupa es cómo educamos a las generaciones venideras. O sea, al margen de reivindicar una experiencia, de reivindicar un pasado, yo creo que la mejor forma de reivindicar es trabajar y escribir sobre el tema. Comprometerse, escribir sobre el tema, potenciar, valorar, recuperar, investigar. Pero cómo educar el ámbito, las nuevas generaciones, las personas que están en los institutos ahora, los estudiantes, qué está pasando en la construcción lectora, en cómo perciben la creatividad, cómo se siente, digamos, ese es un ámbito que a mí me preocupa mucho.
En ese sentido, yo creo que precisamente como la imagen ahora mismo es hiperprotagonista y más presente imposible, creo que justo lo que tú estás diciendo, lo que hay que educar es en la lectura crítica de esas imágenes, ¿no? Porque en realidad en realidad siempre hay que educar en la lectura crítica absolutamente todo, pero ocurre precisamente que en las imágenes, como las damos muchas veces por hechas, porque están ahí y que todo el mundo sabe leerlas, y en realidad si empiezas a rascar la comprensión lectora de la propia imagen es bastante más limitada de lo que podríamos creer. No sé qué opináis sobre esto, si habéis tenido alguna experiencia en este sentido, porque yo tengo algunas bastante divertidas, pero que no lo voy a decir hoy. No.
Yo creo que una de las claves es que has dicho es eso, es desprogramar un poco. Tampoco no es cómo hay que educar, educación las generaciones venideras, por supuesto, las que están aquí. Lo que se trata es un poco de integrar todas estas nuevas formas de entender pues esa postura de la mujer y eso, trabajando también desde el lenguaje. Quiero decir, no se puede seguir hablando con el lenguaje del que se hablaba, pues no sé, yo creo que es adquirir nuevas palabras, nuevas lecturas críticas, nuevas formas, que en cualquier cosa, en última instancia, es comunicación.
Por supuesto, pero volvemos, ¿qué le decimos al profesorado de institutos? ¿Qué materiales? Debe haber un debate sobre qué son las lecturas, cómo se construye un temario, qué es lo... Digamos, ese es un ámbito que a mí me interesa, me preocupa, o en las escuelas primarias. ¿Vamos a definir el canon? ¿Vamos a crear un nuevo canon? ¿Cómo se construyen los nuevos cánones? ¿Desde qué parámetros?
Yo creo que al final cada generación tiene que tener su propio canon, por así decirlo, ¿no? Porque las circunstancias son otras, los puntos de partida son otros. No tiene nada que ver a lo mejor con el tema sobre el que estábamos hablando, pero hace poco charlaba con varias amigas que también son poetas, y que varias de ellas además trabajan en la universidad, y me decían, dice, es que es necesario que de repente a lo mejor nos sentemos y digamos, oye, estamos manejando a lo mejor antologías de la generación del 27 a nivel de institutos, por ejemplo, que llevan hechas décadas y décadas y décadas, cuando a lo mejor no se conocía tanto a Lucía Sánchez Ornil, a María Cegarra, que son autoras que están al mismo nivel que autores, digamos, menores, que sí, en cambio sí que están reconocidos, ¿no? O que, por ejemplo, para mí Sánchez Ornil es mucho más interesante que la mayoría de los autores hombres del 27.
Pero Por eso que es cuál es el esfuerzo que tiene que hacer,
claro, pues, ¿sabes? De sentarse a leer la historia, por así decirlo, a cada momento continuamente. Yo creo que es algo muy sano.
Y entonces, de nuevo, tendrá que haber un apoyo total a los docentes para que puedan elaborar planes, para que puedan variar cosas.
Tampoco hay que dejar todo el papel en la docencia. Quiero decir que con lo mal que están las cosas, es en la cultura que está en la calle, claro, y en lo que hacemos los que tenemos, somos responsables de otros, no sé.
Por supuesto, es una labor de todos, pero lo que yo quiero decir es que hay puntos que se han quedado, creo, muy olvidados en España, porque los maestros ya no reciben apoyo financiero con los planes de educación, ya no tienen el apoyo de hace 10 años. Entonces, ahí es donde uno de los lugares donde se puede trabajar, ¿no? Son sugerencias donde se pueden elaborar.
Bueno, precisamente en todo el tema del profesorado también, el profesorado, la sociedad, padres en general también.
Los padres, esto por es supuesto, una visión, las
una visión,
madres.
Es una visión crítica de esta mesa, pero claro, a lo mejor hay quien considera que precisamente la relectura histórica o el replanteamiento, o el abrir ese melón en especial, es como que me estás contando, ¿no? Y ahí hay una serie de resistencias bastante, bastante, bueno, en fin de cuentas, la realidad pura y dura y mainstream, que es bastante, bastante más dura de lo que podría parecer. No estamos en unos tiempos tan líquidos,
claro,
como creemos.
En el momento que quitan la filosofía de los planes de estudio, que hunden las humanidades, desde luego que esa mirada para reevaluar y para ver qué nos está faltando y dónde están los vacíos, es un problema, claro.
Vamos a ir cerrando porque, entre otras cosas, Elena Medel me va a asesinar porque tiene que estar en otro sitio en este mismo momento. Entonces os iba a pedir un poco una última reflexión en ese sentido de lo que hemos hablado en la mesa, en qué potenciales, vamos a terminar además en positivo y hacia adelante, ¿no? ¿En qué potenciales le veis precisamente a esa relación de la imagen, la palabra, la viñeta y las nuevas generaciones, pero las no tan nuevas, que creo que también ahí hay bastante que trabajar? Y luego ya vamos a cerrar con una propuesta muy muy rockera y reivindicativa que nos ha sugerido Ana Merino.
Pues yo creo que al final el lector de poesía está acostumbrado a mirar. La poesía se construye con imágenes, al menos la poesía que yo más disfruto, y me parece que es una costumbre que tiene también el lector o la lectora de cómic, que está acostumbrado a mirar. Entonces yo creo que está mucho más cercano de lo que a lo mejor pensamos por la forma, ¿no? Yo no dibujo cómic, no escribo guiones, pero me gustaría saber cómo trabaja un dibujante o una guionista de cómic, porque creo que supongo que tendrán un método parecido al mío.
Yo creo en el placer lector y creo que hay que animar a que se lea y se disfrute, y que leer cómic aporta una mirada muy abierta, una mirada sensual hacia las cosas, y la poesía también. Entonces creo que están hermanados el cómic y la poesía.
Yo, por decir algo, digo que hay que liberar la palabra y ponerle alas, y que cada letra vaya por su aire y que no se dejen comer por el mercado.
Y como la poesía y el cómic son resistencia y revolución, vamos a terminar con Prince, este homenaje. Y muchísimas gracias a Elena Medel, Ana Merino y Natalia Carrero por esta tarde y este placer inmenso. He hablado Elisa Macauslan, esto ha sido Isla Paraíso en el Estado Mental, y no puedo estar más encantada. So why don't you blow?
more, cause you are the best. Yes, you are. Cream, get on top. Cream, you will cop. Cream, don't just stop. Cream, sugar ball. Look up in the air, it's your guitar. So why don't you blow it?